Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás.
¡Claro que hay otros caminos! ¡Y en Venezuela lo estamos demostrando!
¡Será resistencia a la toma del poder!
Al arribar a la ciudad de Santiago de Cuba, dijimos, esta vez no se frustrará la revolución.
Desde las entrañas rebeldes de Latinoamérica y el Tercer Mundo, comienza a transmitir Resumen Latinoamericano, un programa donde te encontrarás con las voces, las luchas y las esperanzas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia.
Hola, esto es Resumen Latinoamericano, que como todas las semanas genera este encuentro de información, análisis y buena música de Latinoamérica y el Tercer Mundo. Somos Carlos Aznárez, Silvia Madía, María Torrellas, Jorge Levinger y Pablo Gandolfo, que le damos la bienvenida. En esta edición de Resumen Latinoamericano estaremos hablando de Venezuela, luego pasaremos por Bolivia, también mencionaremos la visita del Papa a Israel, luego Carlos Aznárez nos dará un informe desde el País Vasco, también estará nuestro columnista Eduardo Aveleira hablando de Uruguay y luego estarán los segmentos de Pueblos Originarios y el segmento de Culturas y Contraculturas. Comenzamos este programa entonces hablando de Venezuela y de Venezuela, de Cuba y de la OEA, que se ha dado un nuevo episodio en la política diplomática del hemisferio en torno a esta cuestión.
Sí, así es, porque en realidad el primero que habló fue el comandante Fidel Castro, que dijo otra vez la podrida OEA. Y dijo no solamente eso, sino que tenía razón aquel canciller cubano que por allá por el año 60... Raúl Roa dijo que la OEA era el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos. ¿Por qué dijo todo esto Fidel Castro? Porque la OEA hizo un informe acerca de derechos humanos y, por supuesto, criticó especialmente a Cuba y después también a Venezuela. Esto motivó que Fidel Castro se preguntase si la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA existía, si Estados Unidos estaba dentro de la OEA, y entonces preguntó Fidel Castro por qué será que jamás la OEA cuestionó nada de los Estados Unidos, las torturas en Guantánamo, todas las barbaridades o las intervenciones a nivel mundial que ha hecho los Estados Unidos. Este es el motivo por el cual Cuba prácticamente dejó establecido que más que poder reingresar, no le interesa esto. Y por si fuese poco, como también hubo una crítica muy fuerte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con respecto a Venezuela, el gobierno venezolano respondió primero de que ese informe estaba hecho en base a los medios de comunicación y no en base a la relación con organizaciones sociales de oposición o del gobierno, y que por supuesto esto insinúa algo que también después pasó y que vamos a escuchar cuando Chávez habla de qué pasa con los medios de comunicación en Venezuela, que son la verdadera oposición en realidad, y entonces Chávez, profundizando la crítica y asociándola con lo que dijo el propio Fidel Castro, planteó de que dejó establecida la posibilidad de que Venezuela se retire de la OEA. O sea que hay un proceso, y dijo que países como Ecuador, como Bolivia, como Cuba, en realidad deberían estar pensando en salir de la OEA y constituir una organización realmente libre y autónoma de los Estados Unidos. Este es el planteo global que se hizo, y me parece que fue la primera vez, que es muy dura, porque Insulza, por ejemplo, en una reunión reciente también en Washington de la OEA, planteaba de que le encantaría ver resuelta la posibilidad de que Cuba se reincorpore a la OEA, pero que es cierto, dijo, aceptando las tesis de los Estados Unidos, de que hay que cumplir el compromiso democrático. Claro, no escuchó lo que decían, por ejemplo, los ecuatorianos, que decían de que no hay una sola forma de democracia, que hay distintos modos de entender la democracia y que Cuba es uno de ellos. Esto es lo que Estados Unidos y con Obama y con Hillary Clinton no aceptan, es el punto clave, y entonces, de alguna manera, hay como un debate insólito, casi de sordos, porque por un lado quieren que se reintegre Cuba a la OEA, y por el otro lado hay países que están pensando en irse de la OEA, cosa que por otra parte ya ha sucedido con lo que es la UNASUR. La UNASUR es una organización de países sudamericanos, claro, no incluye a todos los países latinoamericanos, porque falta todo Centroamérica y el Caribe, pero es como un avance hacia una organización política regional que ya ha tenido destacadas actitudes y decisiones, por ejemplo, con las crisis bolivianas, y está así planteado un nuevo escenario latinoamericano en donde algunos quieren, cuando la OEA, que parece ya medio en terapia intensiva, revitalizarla con el retorno de Cuba, como si eso fuese dar marcha atrás de lo que aquella organización de las colonias, del Ministerio de Colonias de los años 60, cuando América Latina y Sudamérica está caminando ya por otro carril.
Otra noticia que viene de Venezuela también tiene que ver con el avance del gobierno venezolano respecto a las nacionalizaciones y a la intervención cada vez mayor del Estado en la economía del país. En este caso, el presidente Chávez anunció que se realizará una intervención sobre un banco que es un banco del Estado. Se trata del Banco Industrial, del cual el 70%, el 76% de las acciones son del Estado. Por irregularidades se decidió la intervención de ese banco. Por otra parte, también avanza la nacionalización del Banco de Venezuela, que es un banco que fue privatizado a finales de los 90, entre el 96 y el 98, que quedó en manos del Grupo Santander, un grupo español, y que ahora Venezuela está renegociando la vuelta de esto a manos del Estado. El 96% de las acciones de este banco son del Grupo Santander, y Venezuela desembolsaría entre 1.600 y 1.800 millones de dólares para hacerse cargo de la entidad.
Pablo, ya que hablas de bancos, digamos que también esta semana que pasó se estableció por primera vez el funcionamiento, ya no solo la decisión de hacerlo, sino de que empieza a funcionar con 7.000 millones de dólares de reservas, el Banco del Sur, el banco que le daría mayor autonomía financiera a toda Sudamérica y que sería la decisión clave que se terminaría de consagrar en la reunión de los presidentes del Mercosur ampliado en julio. Esto es muy importante y todos lo han destacado porque se trata de un proceso de autonomía en medio de la crisis mundial y la crisis financiera mundial que permitiría de alguna manera, y hacia eso van, por ejemplo, Rafael Correa es uno de los más fuertes impulsores de eso, de la creación de una moneda única sudamericana esta cosa que se está dando también en forma bilateral de eliminar el dólar en el intercambio comercial entre los países sudamericanos, como hace Argentina y Brasil, como estableció Brasil con Ecuador, y que de alguna manera se va tendiendo a extender.
Por su parte, también en Venezuela, pero en este caso en el área de comunicación, la CONATEL, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, emitió una declaración en la que se propone verificar la instalación, operación y la prestación de servicios por parte de las operadoras de radios y de televisión. Solicitará información informaciones pertinentes sobre su funcionamiento y eventualmente, también dice la declaración, podrá solicitar la intervención de cualquier fuerza pública cuando hubiera impedimento en el desempeño de esas funciones. Ante esto que no es más que una regulación del Estado sobre algo que es un servicio público y que debería ser entendido de ese modo, como algo público, como lo es lo de información, La CIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, expresó su preocupación y, por supuesto, al compás de esto, todos los medios de comunicación del mundo, pero especialmente de Latinoamérica, se hacen coro sobre esto para criticar y decir en contra que no hay libertad de prensa en Venezuela. Una perorata similar a la que también estamos escuchando en Argentina, debido a la iniciativa del gobierno argentino de sacar de vigencia una ley de la dictadura militar y poner una nueva ley que regule la radiodifusión. En el caso de Argentina, en el cual ni remotamente la iniciativa tiene la radicalidad que sí tiene en Venezuela, igualmente se ven en los grandes medios de comunicación, especialmente en los dos grandes diarios, en La Nación y en Clarín, toda una cantidad de editoriales, tapas, coberturas, etcétera, etcétera, en torno a la pérdida de la libertad de prensa y una serie de cosas que suenan francamente delirantes, especialmente cuando todos estos medios de comunicación, en los momentos en que efectivamente había pérdida de la libertad de prensa, no decían nada al respecto. Pero ahora que este gobierno no les gusta tanto y que se trata de desgastarlo, ahora sí hay que criticar esa supuesta falta de libertad de prensa.
Escuchemos entonces algo que dijo precisamente el presidente Hugo Chávez.
Dice José Vicente Rangel en su programa de hoy, el editorial: hay que reaccionar para acabar con la impunidad de los medios. Debido a que en la actualidad ciertos medios de comunicación se han convertido en policías, fiscales o jueces, en una sociedad democrática, el periodista José Vicente Rangel hizo un llamado a la sociedad y al Estado a reaccionar para acabar con la impunidad de estos medios que están ejerciendo funciones de partidos políticos. Y luego leo, entre comillas, algunas frases pronunciadas hoy por José Vicente. Leo: la usurpación de funciones por los medios de comunicación que funcionan como partidos políticos y lo niegan, que operan como grupos de presión y lo niegan, cuyas informaciones y líneas editoriales no provienen de los que trabajan en ellos, es decir, de los periodistas, sino de sus dueños, una individualidad, una familia o un grupo económico, no puede aceptarse. Y Chávez dijo, o va a decir: en primer lugar, estoy totalmente de acuerdo con José Vicente Rangel, y yo así lo adelanto a la Europa, a Norteamérica, a América Latina y el Caribe, al mundo. Nosotros aquí hemos aguantado demasiado. Pónganse a creer en cuentos de camino. Ponme la cámara para acá. Burgueses, pitiyanquis, pónganse a creer en que yo no me atrevo. Ya que ustedes lo personalizan, bueno, está bien, háganlo. Se pueden llevar una sorpresita en cualquier momento. No se equivoquen, están jugando con fuego, manipulando, incitando al odio, esto que dice José Vicente, y mucho más, todos los días, televisoras, estaciones de radio, prensa escrita. No se equivoquen. Yo solo les digo, y al pueblo venezolano se lo digo, que eso no va a continuar así. Primero, confío en que los órganos del Estado, a quienes corresponde iniciar los procedimientos, las investigaciones, cumplan con todos los trámites. Solo quiero recordarles a aquellos que están transmitiendo por las ondas, ¿cómo se llama?, electromagnéticas, mensajes de odio, atropellando al pueblo, atropellando la verdad, incitando al odio, a la guerra, incitando a los militares a que se pronuncien, diciendo que, bueno, que el presidente debe morir, y lo dicen de distintas maneras, algunas veces de manera abierta, otras de manera simulada, subliminalmente, o porque una juez toma una decisión, o un juez como el que se tomó hace poco, la decisión que se tomó hace poco en un tribunal que yo ni siquiera conozco, sé que es una juez, pero condenó a 30 años a unos asesinos que masacraron a un pueblo en Puente Llaguno. Por fin Ah, entonces arremeten contra la juez. Nombre y apellido, y dónde vive, y señalándola, incitando a la violencia contra la juez, tratando de chantajear a las autoridades. Se les acabó su tiempo, oligarca. Este país nuestro exige responsabilidad, exige transparencia. Esas ondas electromagnéticas por las cuales transmiten las televisoras privadas, que son empresas, nada más, son empresas, por las cuales transmiten las radios privadas, esta por la cual está transmitiendo el canal del Estado, el canal 8, son de propiedad pública, son de propiedad social. No se crean dueños del espacio electromagnético, nadie lo es. Y hay una constitución, hay unas leyes, ustedes saben que hay una concesión que se le da a alguien, una persona natural y jurídica, para que opere, y esa persona o esas personas responden. Eso es como el permiso que le dan a alguien para portar un arma, por ejemplo. Tienes el permiso, pero tú respondes. Ese permiso no es para estar matando gente, disparándole a cualquiera, o meter un tractor con una rastra por la mitad de la avenida 23 de enero en Barinas y acabar con los jardines y tal. A mí me dan una autorización para entrar en China y un pasaporte. Estoy autorizado para estar en China, pero no para ir a hacer lo que me dé la gana en China o en cualquier país del mundo. Todo tiene que estar regulado, y para eso están las leyes. Nadie puede creerse por encima de las leyes o más allá del Estado. Entonces aquí todavía quedan algunas personas en Venezuela que se creen por encima de las leyes. Bueno, porque siempre se acostumbraron a vivir así. Ese es su estilo de vida.
Vamos con un poco de música, vamos a escuchar de Venezuela al grupo Madera.
Patria tiene un camino, el camino de la unión. Luchemos todos unidos por esta inmensa nación. Socialismo y esperanza a mi pueblo ya llegó. El PCV se ha formado, viva la revolución. Es del PCV quien guiará a mi gente buena en igualdad. Una patria grande en libertad, Bolívar lo soñaba.
Partido Socialista Unido.
Partido Socialista Unido de Venezuela. Ya llegó. Aquí llegó el camino socialista para gente luchadora y emprendedora, gente buena como tú.
Más grande, más democrático, revolucionario de toda la historia venezolana.
De lo que yo sí estoy muy claro es que cada día que pase nosotros seremos una mayor masa y una mayor multitud de revolucionarios y de revolucionarias para seguir siendo la locomotora de la nueva historia venezolana.
¡Alegría en los corazones! Todo por Venezuela, por esta tierra grande, el PSV. ¡Ya llegó!
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano. Nos vamos para Medio Oriente, donde estuvo el Papa Ratzinger.
Sí, en una visita, la verdad que muy complicada por la situación en que se encuentra el Medio Oriente y también por la visión que tiene el propio Papa alemán respecto a todas estas a este conflicto centralmente de Israel con los palestinos, pero también aquel que se está viviendo desde Irak o desde Irán y desde el Líbano, en fin, toda la región. Y como era de suponer, este Papa, uno de los más reaccionarios que ha conocido la Iglesia católica, estuvo primero en Jordania, después en Israel, en Tel Aviv, en la ciudad de Jerusalén, en la ciudad vieja, en los lugares sagrados, digamos, para las tres religiones, judaísmo, cristianismo y la religión musulmana, y no dejó conforme a nadie. Hubo críticas por todos lados. Desde el lado del gobierno israelí lo criticaron porque no pidió perdón, aunque mencionó de que el holocausto ha sido una cosa terrible y no debe volver a asomar la cabeza en el antisemitismo, pero marche preso, no dijo que la iglesia tuvo nada que ver. De hecho, no visitó una parte del museo del holocausto que hay en Israel, porque allí está mencionado el Papa Pío XII como una de las personas que fue demasiado tolerante con el nazismo, lo cual acentúa el motivo por el cual él no pidió perdón, porque era como sabotear de alguna manera la tradición histórica establecida por Pío XII.
Recordemos que este mismo Papa también tiene justamente algunos antecedentes en su juventud, alguna ligación a los nazis.
Claro, es una cosa muy interesante esto que mencionas, porque esto es sabido, pero el vocero del Vaticano salió a desmentirlo. Salió a decir de que jamás estuvo en las juventudes hitleristas el Papa Ratzinger y posteriormente tuvo que salir a desmentirse a sí mismo, porque es obvio, es conocido, está documentado y fue incluso reconocido por el propio Papa en algún momento de que obligadamente, pero no por decisión voluntaria de él, se tuvo que integrar a estas fuerzas hitleristas. Pero esto por un lado. Por el otro lado, se encontró tanto en Jordania como con los palestinos en Ramallah, planteó que debe haber dos estados, un estado palestino y un estado junto al estado de Israel, conviviendo pacíficamente, con lo cual pareció de alguna manera también querer dejar conformes a los palestinos, pero he aquí que los palestinos saben muy bien, hasta incluso el propio actual titular de la Administración Nacional Palestina, de que el nuevo gobierno ultrafascista de Israel no está dispuesto a mantener esto, que ha sido algo más para los titulares de los diarios que en la realidad, pero concretamente no, hoy el gobierno de Israel no acepta más esa tesis de los dos estados. Se ha ido todavía mucho más para atrás y no quiere reconocer la posibilidad de que los palestinos tengan su propio estado soberano y autónomo de Israel. Por lo cual, lo del Papa resultó ser, entre otras cosas, un intento de pacificar de algún modo la situación, entre otras cosas que más le preocupan, para evitar que las minorías católicas que hay en toda esta zona sigan abandonándola, que es lo que le está pasando, porque al suceder esto se encontraría con la terrible situación que aquellos lugares santos donde nace el catolicismo se termina quedando prácticamente no ya con una minoría sino ausente de población, que es una de las grandes preocupaciones que tiene la Iglesia y uno de los motivos no formulados explícitamente pero más claros de la gira esta del Papa a Medio Oriente, que para colmo se le ocurrió estar en fechas muy poco apropiadas en Nazaret, lugar donde se dice que estuvo la familia de Jesús cuando nació, pero digo un momento muy poco apropiado porque es en la fecha en que se produjo la expulsión de los palestinos de su tierra.
continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar. Continuamos en Resumen Latinoamericano. Vamos a pasar un chivito. Primero, las cátedras bolivarianas del periódico Resumen Latinoamericano, organizado por el grupo Reflexión y Compromiso en La Plata. Este martes 19 de mayo, 17:30 horas, habrá una proyección de un film y luego una charla. El título es El Salvador, de la guerra a la lucha política, y estará nuestro compañero, nuestro columnista Jorge Levinger, allá reflexionando sobre esos temas. El lugar es el cultural Pasaje Eduardo Roig, calle 50-50, entre 6 y 7 de la ciudad de La Plata, martes 19 de mayo, 17:30 horas. Y vamos ahora a un nuevo tema. Nos metemos en este caso en Bolivia. Durante esta semana el gobierno peruano dio asilo a 3 exministros del gobierno de Sánchez de Lozada que iban a tener que declarar en el juicio que se lleva adelante por la masacre realizada justamente en el último día de gobierno de Sánchez de Lozada, allá por el octubre del 2003, 15, 16, 17 de octubre, cuando el pueblo boliviano dio una lucha por la nacionalización de sus recursos naturales, específicamente por el caso del gas, y el Estado salió a reprimir y hubo en 63, 67, 85 muertes, según los datos, no son claros, no son únicos. Los ministros, Mirta Quevedo era ministra de Participación Popular en ese momento, Jorge Torres Goitía, ministro de Deportes y Salud, Jorge Torres Oblea, ministro de Desarrollo Económico, ellos son los personajes que se fueron a Perú, pidieron asilo político y el gobierno peruano se los dio.
Sí, esto generó no solamente un intercambio muy duro de críticas por parte del gobierno boliviano, que acusó concretamente a Perú de estar sustituyendo a George Bush allí a donde se iban en el 83, allí donde está, por otra parte, hoy el propio Sánchez de Lozada y dos de sus más cuestionados ministros, el de Defensa y el de Interior, y al decir esto le dijo que en realidad Alan García está tomando la posta de defender a los delincuentes, porque los derechos de asilo y de refugio no incluyen, por supuesto, a quienes han cometido delitos de lesa humanidad, que son exactamente los que produce el Estado contra la población, como estos que mencionabas vos, de los efectivamente 60 y tantos muertos más 400 heridos que hubo en la rebelión popular que produjo el gobierno de Sánchez de Lozada cuando quiso vender gas a través de Chile y a los Estados Unidos en un negocio que venía desde la época de Banzer y que fue su último intento, porque en realidad la población en su insubordinación lo obligó a irse y además a fugarse, porque en realidad no renunció ni siquiera formalmente y asumió su vicepresidente, Carlos Mesa, que hoy es un candidato a presidente para el 6 de diciembre para enfrentar a Evo Morales. Pero esto es ha sido una crítica tan fuerte que llevó a plantear la posibilidad del rompimiento de relaciones que planteó Evo Morales si no se retractaba el gobierno de Alan García de estos refugios y asilos políticos que le dio a estos ministros. Porque en realidad, además de que puedan tener sus específicas responsabilidades, el juzgamiento que va a empezar en estos días, esta semana que arranca en Bolivia, de Gonzalo Sánchez de Lozada y todo su gabinete, ese es el motivo por el cual están todos involucrados, es lo que de alguna manera ha llevado al gobierno boliviano a plantear con una dureza inusual de que frente a gente que tiene que responder ante la justicia de Bolivia, es Alan García el que le da refugio, a pesar de que, como decíamos, los los criterios internacionales de para dar refugio excluyen a los delitos de lesa humanidad. Tal vez Alan García está pensando en lo que él mismo hizo cuando lo acusado de corrupción después de su primer gobierno se refugió en Colombia, que jugó el papel que hoy está jugando el propio gobierno peruano con Bolivia. Y hubo un segundo tema muy importante que ha sido que se sigue la investigación con respecto al intento del grupo terrorista este que en Santa Cruz buscó primero un magnicidio, o sea, el asesinato del presidente Evo Morales, y también hacer o intentar la independencia de la media luna oriental de Bolivia.
Recordemos que ese grupo apareció a la luz a partir de una investigación realizada por el gobierno y por las fuerzas de seguridad bolivianas, y que luego una de las conexiones que apareció en el caso fueron justamente con grupos ligados a los carapintadas argentinos.
Sí, el 16 de abril concretamente, cuando irrumpió la policía en uno de los hoteles donde se encontraba Rotsá, que es el líder croata boliviano de todo este grupo, hubo un infernal tiroteo que terminó con la muerte de Rosa y dos irregulares más, y la detención de dos miembros de ese grupo, y además dos miembros de ese grupo que son hoy testigos de las actividades que quería desarrollar, que desarrollaba este grupo, que efectivamente está estrechamente vinculado a los paramilitares argentinos conocidos como los carapintadas. Esto de estrechamente vinculado es, hay dos hechos, entrevistábamos nosotros al ministro de Autonomía, Carlos Romero, y él nos decía que hay dos hechos que muestran hasta qué punto había esta relación. Por un lado, Branko Marinković, el millonario aceitero boliviano, expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, que habría entregado, según cuentan estos testigos, $200,000 a dos personas vinculadas a los carapintadas. En segundo lugar, una visita que le hicieron al detenido prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, en la cárcel de La Paz, detenido, digámoslo por otra parte, por una masacre de campesinos en septiembre del año pasado, una visita que hicieron la esposa de un teniente coronel carapintada muerto en el copamiento de La Tablada, que se llama Liliana Raffo de Fernández Cutielos, y también acompañado de Jorge Mones Ruiz, un conocido carapintada, ambos dos hicieron la visita con las credenciales del diario Estrella de Santa Cruz, o sea, ocultando su condición de personas estrechamente vinculadas a estos grupos golpistas argentinos. Y lo que también decía Romero es que, y también salió publicado después en el diario Página 2, en un informe que se dio a conocer, aunque todavía no es demasiado público, en principio habría hasta 11 carapintadas más en la población de Beni, en el noreste de Bolivia, y por lo cual pareciera ser que, si bien se ha desestructurado al grupo central de esta intentona, digamos, para terminar con el gobierno de Evo Morales, no excluye nadie de que no haya nuevos pequeños grupos actuando con esta intención.
Otro dato que surge también revelado en la investigación realizada por Página 12 es que el pago este de $200,000 no tuvo contraprestación, es decir, debían a cambio de estos $200,000 los carapintadas dar algún servicio, entregar armas, algo, lo cual no hubo nada de eso, por lo cual además es una estafa.
Es cierto, eso es lo que le decíamos en el programa pasado, que efectivamente parece que estos hombres tienen más interés por la plata que por su propia ideología, y entonces parece que se las tomaron con los $200,000 en el bolsillo. Pero bueno, este es un tema preocupante que vamos a tener que ir siguiendo. El embajador argentino en Bolivia no quiso hablar más, tenía órdenes de la Cancillería, del canciller Jorge Tayana, para no atender a la prensa, lo intentamos varias veces, pero se sabe que el gobierno boliviano le pidió colaboración a la Argentina para desbaratar estas células carapintadas. Y un tercer hecho que se produjo en Bolivia, también muy significativo, es que la Cámara de Diputados con mayoría del movimiento al socialismo, el partido en el gobierno, logró suspender al presidente de la Corte Suprema de Justicia por negligencia y retraso en la aplicación de justicia, nada más ni menos que precisamente en el juzgamiento de Sánchez de Lozada y todo su gabinete por esta muerte, por esto que se ha caracterizado como genocidio de 67 personas o 60 y tantas y 400 heridos. Después de 6 años de sucedido esto, ni siquiera se han vehiculizado por parte de la Corte Suprema de Justicia de Bolivia los reclamos de extradición a los Estados Unidos. Y hay otras 2 causas menores que también se están investigando y lo están acusando, por las cuales se acusó al presidente Freddy Fernández de esta demora en la aplicación de justicia, que son el caso de corrupción de un prefecto de La Paz y de permitir, entre otras cosas, que se fuguen, por ejemplo, estos ministros que ahora están en Perú, pero que si hubieran estado enjuiciados en su momento, no podrían haberse ido como se fueron alegremente desde Bolivia.
Un ejemplo más de las mafias enquistadas en los distintos estados latinoamericanos y de el largo esfuerzo que exige ir sacándola de esos lugares. Y nos vamos para otro país donde justamente apareció un caso paradigmático de este tipo de accionar. En este caso nos referimos a Guatemala, donde un abogado de nombre Rodrigo Rosenberg, de 48 años, grabó un video en el cual anuncia que en caso de que usted esté viendo este video es porque me mandó a matar el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, y su esposa, Sandra Colom. Como efectivamente el video fue visto por la población guatemalteca, justamente porque fue asesinado este abogado mientras andaba en bicicleta, estaba paseando por su barrio en bicicleta. Este abogado era el representante legal del empresario Khalil Musa, un empresario de 74 años que a su vez había sido asesinado junto con su hija apenas 3 semanas antes y había estado ligado al gobierno. El gobierno, mejor dicho, le había prometido un cargo que era la conducción del Ban Rural, que es un banco semipúblico y uno de los bancos de mayor crecimiento durante el 2008 en Guatemala. Finalmente la conducción de ese banco fue dada a otra persona y lo que no queda claro es qué fue lo que pasó ahí en el medio, pero presuntamente tanto Khalil Musa como su abogado lo que vieron es que lo que había era un desvío de fondos y lavado de dinero. Por eso de allí luego el asesinato primero de Khalil Musa y luego de su abogado Rodrigo Rosenberg. El video fue grabado por un periodista ligado a la oposición conservadora, a Álvaro Colom, que fue quien lo pasó luego a la prensa y lo dio a conocer. A partir de este caso, por supuesto, se armó una gran crisis política en Guatemala que amenaza con llevarse puesto al propio presidente Álvaro Colom.
Y digamos también, como brevemente, que el presidente Barack Obama, en una decisión de alguna manera insólita, decidió impedir la publicación de fotos de torturas que las tropas norteamericanas han hecho en Irak y en Afganistán. Un criterio que no escuché que la CIP haya cuestionado la falta de libertad de expresión que hay en los Estados Unidos, no lo escuché nunca, pero mucho menos en este caso, y Obama no anduvo con pelos en la lengua porque dijo que se trataba de evitar que creciese el antinorteamericanismo en Irak, en Afganistán y en el resto del mundo. Por eso decidió censurar la posibilidad de que se conozcan estas fotografías.
Todo lo contrario hizo Lula, quien abrió los archivos de la dictadura militar en Brasil. Justamente hizo público todos estos documentos. Vamos con un poquito de música y luego volvemos con otro tema.
en Bolivia con honor, hay que luchar por nuestra dignidad. Evo cumple con los bolivianos, nunca más desigualdad, luchemos juntos por nuestra dignidad. Ambas joyas que tú aimaras, uniremos nuestras fuerzas, toda Bolivia por nuestra igualdad. Todo el pueblo está cansado por la discriminación, lucharemos por nuestra igualdad. Evo, Evo, presidente, la solución tan perfecta para un pueblo enardecido que vivimos en la guerra. Evo, Evo, presidente, la solución tan perfecta para un pueblo enardecido que vivimos en la guerra. Más, 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 que somos más, las huipalas flamearán. Más, 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 que somos más, Bolivia digna con Evo. Más, 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 que somos más, las huipalas flamearán. Más, 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 que somos más, Bolivia digna con Evo.
Bolivia digna, nunca más desigualdad. Bolivia con Evo es la solución perfecta para un país enardecido. Bolivia, está contigo Evo. Bolivia unida es democracia.
¡Viva Bolivia! Pobres por igual. Viva Bolivia, Evo, Bolivia está contigo.
Ricos, pobres por igual.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Les presentamos ahora un resumen de las cátedras bolivarianas que se realizaban en Montevideo en el marco de los actos de solidaridad con los 5 patriotas cubanos presos en Estados Unidos del 10 al 12 de mayo y que en Montevideo fueron una marcha y las cátedras bolivarianas. Aquí intervino la consejera de la Embajada de Cuba, María Caridad Balaguer, que comenzó expresando su agradecimiento por la solidaridad mostrada en Uruguay con los 5 patriotas cubanos, que estos son unos momentos muy críticos en que se va a decidir la revisión del caso. Recordó que el pasado 6 de marzo fueron presentados 12 amigos de la Corte que solicitaron esta revisión de todo el caso de los 5 héroes. Entre ellos estaban 10 premios Nobel, decenas de parlamentos, organismos de derechos humanos y abogados. Denunció la grave situación de las esposas de René y Gerardo, que sabemos, Olga y Adriana, no les pueden visitar desde hace 10 años porque los Estados Unidos no les otorgan las visas. También resaltó la injusticia que se comete con los 5 compañeros presos que están aislados en las cárceles de Estados Unidos, y sin duda dejó claro que es un caso puramente político. Otro de los asistentes al acto fue Óscar López Goldaracena, que es abogado de derechos humanos, y que declaró que el primer derecho que está negado a los 5 es el de un juicio justo e imparcial. Las Naciones Unidas dictaminaron contra el proceso que se llevó a cabo en Miami, pero Goldaracena también mostró otro punto de vista del caso, el de los derechos colectivos, que también son vulnerados, puesto que el pueblo cubano tiene derecho a la autodeterminación, esto es, a gobernarse como desee, políticamente, socialmente, económicamente y culturalmente. Por esta causa existe este juicio que vulnera los derechos humanos. Todo este caso se debe leer dentro de un conflicto político, de una guerra no declarada que tiene su expresión máxima en el bloqueo. Es en el marco de esta agresión a Cuba que vemos a los 5 compañeros presos y al asesino confeso Posada Carriles en libertad. Insistió en que Cuba sufre con el bloqueo una agresión internacional y que la lucha también debe ser para exigir a los gobiernos que cese este bloqueo, además, por supuesto, de pedir la libertad de los 5. Por último, Goldaracena dijo algo común a todas las intervenciones, que la movilización es fundamental para la liberación de los 5, para acabar con el bloqueo a Cuba y que tenemos la seguridad de que saldrán libres. Escuchemos ahora al dúo Ad Libitum en la balada de Adriana y Gerardo.
Gerardo y Adriana son una pareja de la misma edad que nosotros, pero también nos une a ellos una triste coincidencia. Cuando hace 10 años nosotros comenzábamos nuestra relación, ellos eran separados. Por eso quisimos imaginar qué se dirían Gerardo y Adriana en ese encuentro que les ha sido negado tantas veces. Y ese diálogo imaginario pudiera ser...
Esta noche sedienta yo me he preguntado, ¿quién eres y quién eres? Porque es triste tu carne como un leño apagado, y porque tienes llena la boca de alfileres. Y despacio esta noche yo te he separado como un árbol de amor de las demás mujeres, y haciendo de mi sangre un agua bautizado, con ella tus angustias y placeres. Y le he dicho a la muerte que no puede matarme, y le he dicho a la vida que si logra encerrarme, a donde ella me entierre, tú irás a recogerme.
Árbol soy, amor mío, mis raíces bajo tu sangre crecen, soy todas esas venas que en tu carne luchan y se retuercen, soy la raigambre toda de tu pueblo, tus calles y tus niños y tus viernes, que vi aquí, sacudida, vigilando, llena de ramas verdes, protegiendo tu alma con mis leños, defendiendo tus besos con mis dientes, sembrando ese amor mío como un ojo encima de tu vida y de tu muerte.
Y le he dicho a la muerte que no puede matarme, y le he dicho a la vida que no puede vencerme, y le he dicho a la tierra que si logra enfrentarme, tú irás a recogerme.
Y le he dicho a la muerte que no puede matarme.
Y le he dicho a la muerte que no puede matarme.
Y le he dicho a la vida que no puede vencerme.
Y le he dicho a la vida que no puede vencerme.
Y le he dicho a la tierra que si logra enterrarme.
Y le he dicho a la tierra que si logra enterrarme.
A donde ella me entierre, tú irás a recogerme.
Tú irás a recogerme. Y le he dicho a la nada, que si logra apagarme, tú con tus grandes besos, volverás a encenderme.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Thank you. Querida oyenta, querido oyente, recuerde que Resumen Latinoamericano también aparece por televisión los jueves a las 22 horas en el canal Argentinísima Satelital y los domingos a las 22:30 en el canal TV Libre de Uruguay. Además, editamos el periódico Resumen Latinoamericano, que se puede adquirir en el centro de Buenos Aires y en todo el país, y también en kioscos de Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Desde el País Vasco, desde Euskal Herria, los saluda Carlos Aznárez. Saludamos a todos los oyentes y oyentas del programa de Resumen Latinoamericano que nos escuchan en Argentina, en Uruguay, en Venezuela y en varios países de América Latina y en Europa. Estamos aquí desde hace una semana, donde hemos venido a participar de un encuentro de periodismo alternativo convocado por la Asociación de Refugiados Colombianos en el País Vasco. Tuvimos allí en Vitoria-Gasteiz compartiendo con otros compañeros y compañeras, colegas de América Latina y también de aquí del País Vasco, las alternativas de producción y de difusión que tienen los medios alternativos, y también algunos como nosotros, que también nos orientamos a trabajar en algunos medios comerciales, pero con un contenido obviamente alternativo y contestatario. Después de allí nos fuimos a Bilbao, donde aquí en las instalaciones de Cosca Irratia, en la localidad de Algorta, una radio libre y solidaria desde la que también se emite el programa de Resumen Latinoamericano, queremos comentarles algunas alternativas de lo que está sucediendo estos últimos días en Euskal Herria, en el País Vasco. La semana pasada se produjo finalmente la llegada al gobierno del País Vasco, después de un proceso de mucha trampa y legalización de las fuerzas independentistas, la llegada del Partido Socialista Obrero Español, encabezado por Patxi López. Esta es la primera vez en varias décadas que el Partido Nacionalista Vasco, o sea la burguesía vasca, no va a gobernar en Euskal Herria, y sí lo hace el Partido Socialista, que responde a nivel nacional a Rodríguez Zapatero, y que tiene para esta gestión el apoyo de la derecha del Partido Popular. Y esto ha producido una conmoción aquí en el País Vasco, porque evidentemente es una nueva vuelta de tuerca de la política represiva, de la política españolista, de los conquistadores de este territorio irredento que es el País Vasco, y que se va a notar seguramente muy pronto ya en algunas cosas que tienen que ver con la educación, con el euskera, con la lucha que se hace por los presos. Ya se están sacando de las calles las fotos de los presos y presas vascas. Esto queríamos comentárselos como una nueva aventura que hace el españolismo para tratar de ahogar las ansias independentistas del pueblo vasco. Vamos a comentarlo aquí, estamos en el estudio de Cosca Irratia con Facundo Aznárez, que es parte integrante del staff de esta radio, que como les decimos es una radio libre que transmite desde Algorta toda una zona, amplia zona de aquí de Euskal Herria. Y vamos a comentarlo con él, qué perspectivas se abren para la izquierda revolucionaria y la izquierda independentista vasca a partir de la entrada de este señor que representa precisamente a las fuerzas invasoras de este país.
Bueno, Carlos, gracias por la introducción que hiciste, comentar a los oyentes de Resumen Latinoamericano lo que es Cosca Irratia, lo que hacemos desde aquí, y bueno, darle las buenas tardes a todos los oyentes. Como vos comentás, se abre un panorama bastante complicado en muchos aspectos. Para ubicar al oyente, al que no tenga tanta información de lo que es el día a día, decirlo, como decías, que el Partido Nacionalista Vasco, la burguesía de derecha, porque cuando hablamos de derecha, hablamos de derecha del PP, hablamos de derecha del PNV, del Partido Nacionalista Vasco, que tienen pegatina, tienen imagen de nacionalismo, pero es un nacionalismo burgués, y siempre dispuesto a pactar todo lo que se pueda a la cuota de poder con el gobierno español, como se fue haciendo, para mantenerse en la poltrona durante 30 años. Eso produce un cambio, porque por un lado, bueno, se sacan las telarañas muchos funcionarios, muchos puestos que estaban vitalicios, y entran otros. Estos otros son españoles, son el Partido Socialista, es Pachi López, con toda una larga lista de dinosaurios, porque son mucha gente que han estado atrás haciendo oposición al Partido Nacionalista Vasco durante mucho tiempo y criticando y golpeando al euskera, y ahora por primera vez tienen la oportunidad de ser gobierno y además se la dan de víctimas. Es decir, son víctimas de la ofensiva lingüística, es decir, para que el euskera sobreviva en este pueblo, para que los niños de las nuevas generaciones puedan hablar euskera, hace falta políticas educativas. Y el PNV en eso siempre fue bastante tibio, hacer, pero sin hacer mucho para que enoje a los demás. Entonces, en este caso, si se habla por un lado de retrocesos a nivel social en lo que va a ser a nivel educativo, pero también hay que decir que la situación en la que estaba antes el euskera era una situación de paréntesis, como de hibernación, que se habla en unos aspectos, en unos círculos pequeños, pero tampoco se hacía oficialmente una apuesta política por intentar, lo que acá decimos, alfabetizar, es decir, a la población y difundir el mensaje de la lengua. Como comentabas también, el nivel represivo en la calle se está notando, se va a notar, y claro, los que dejan el puesto agitan que viene el demonio, como si ellos hubiesen sido unos buenos gobernantes. Entonces, el demonio ahora supuestamente es socialista, es español, pero hay que poner al tanto a todos los que escuchen esto, que la democracia burguesa nacionalista que se vivió en todos esos últimos años fue muy parecida y fue de la mano con el gobierno, con gobiernos tanto socialistas como del Partido Popular, que es con el que gobierna ahora en oposición.
La izquierda abertzale, la izquierda independentista vasca, ya ha respondido a este nuevo gobernante diciéndoles que van a fracasar en su afán de resucitar toda esta política represiva, por encima de fotos trucadas, dice la izquierda independentista, manipulaciones y mentiras. En este país una mayoría política y social quiere un cambio en la línea de la soberanía. Y esta semana, este fin de semana, estuvimos precisamente en la parte del País Vasco que está bajo dominio francés, en un acto multitudinario, casi 100.000 personas se dieron cita para reivindicar el euskera en la localidad de Sempere. Y bueno, allí es donde se ve claramente que no van a poder con este pueblo, que lo podrán intentar de mil maneras, podrán seguir mandando gente a la cárcel y sobre todo persiguiendo a la juventud, pero las ansias de reivindicarse como nación son muy grandes. Allí había jóvenes, gente mayor, niños, todos con la bandera la ikurriña vasca, que es la bandera que se utiliza aquí frente a la bandera española, y una gran mayoría obviamente hablando y reivindicando el euskera. Y frente a esto también, frente a esta prepotencia españolista, que el PSOE parte obviamente desde hace mucho tiempo, no nos olvidemos que el PSOE formó el GAL, los grupos paramilitares que asesinaron a ciudadanos y ciudadanas vascas en los años 80, que el PSOE es parte de la política de dispersión de los presos por distintas cárceles. Este es el partido que ahora va a gobernar. Frente a esto ya hay una convocatoria muy importante, que es una huelga general, ¿verdad, Facundo?, que se va a hacer el 21 de mayo. La mayoría social independentista vasca convoca a esta huelga general, que es contra la crisis económica capitalista, pero también obviamente es un mensaje muy claro al nuevo gobierno.
Sí, se unen varias cosas. Por un lado, la necesidad de un gran sector de este pueblo de salir a la calle, de decir basta. Primero, como comentabas, la formación del gobierno. Hay que recordar que este gobierno, Pachi López es Lendakari, gracias a la ilegalización de una gran parte de este pueblo que no tiene por primera vez diputados en el Parlamento. Si hubiese sido legal la opción electoral de la izquierda abertzale, las diferentes listas que se postularon, el mapa electoral sería otro. Pero bueno, ese es otro tema. La realidad es que todo el Estado español, y concretamente el País Vasco de Goalde, es decir, que estamos bajo dominio español, como decías, se encuentra en una situación de crisis muy grande, donde los que pagan el plato de la burguesía son los trabajadores. Se está llegando en el Estado español a cotas altísimas, superando los 4 millones de desempleados, muchos de ellos sin prestación ni ayuda económica, y eso está generando unos movimientos bastante fuertes en la capa más vulnerable de la sociedad. Y los sindicatos, que siempre han estado pactando, tanto con el Partido Socialista como el Partido Popular, los sindicatos, me refiero a españoles, se sienten obligados a hacer algo. Es paradójico y patética la actitud, por un lado, de Comisiones Obreras o UGT, que son los sindicatos que respondieron siempre al Partido Socialista o al Partido Comunista, pero siempre pactando con el Partido Socialista, ya que no se suman a la huelga general que se plantea en el País Vasco. Y en el País Vasco lo que se va a ver es que la mayoría sindical, es decir, 5 sindicatos que tienen más afiliados que los sindicatos españoles, convocan el 21 de mayo una huelga general, por un lado para decir que esta no es nuestra crisis y que la paguen ellos, que el trabajador no puede hacerse cargo de la situación económica que se está viviendo y que es realmente dramática. Siempre sabemos la situación que se vive en Latinoamérica, que se ha vivido, pero ahora en Bilbao se están dando en una Europa supuestamente moderna y de progreso, se están viendo casos como colas de gente toda la noche esperando alimentos de asociaciones benéficas. Y eso es una situación, además de toda la gente que el banco les está sacando las casas por no poder hacer frente al pago de la hipoteca y demás. Entonces eso está generando una miseria que quieren esconder, sobre todo frente a un nuevo gobierno que asume y que plantea tener todas las respuestas ante la crisis. La huelga general va a ser el primer aviso, porque en este año va a ser bastante movido, de los trabajadores y sobre todo de, como decimos, hay mayoría sindical nacionalista, son 5 sindicatos, desde la izquierda abertzale hasta diferentes otros sindicatos que van a paralizar este pequeño país de 3 millones de habitantes, pero con una importancia fuerte sobre todo en el resto del Estado español.
Bueno, con esto nos vamos a despedir, les vamos a decir obviamente que ya la semana que viene yo voy a estar allí en Buenos Aires para el programa y vamos a seguir muy de cerca esta huelga general que, como decimos, es una huelga obrera, sindical, pero también con un contenido claramente político de advertencia a esta nueva prepotencia españolista en el País Vasco. Nos despedimos escuchando un tema que tiene que ver precisamente con la lucha y con la huelga general, un tema de la Polla Records.
Solo hacer un apunte antes de poner la canción, para los que tengan alguna relación con el euskera o con el idioma del País Vasco, comentar que va a haber una página web que se llama Greba, que significa huelga, grebaorokorra.info, huelgageneral.info en euskera, grebaorokorra.info, en el que a través de videos, de televisión por internet y de audios se va a intentar mantener en el minuto a minuto, y cada militante, cada dirigente sindical va a poder ser corresponsal de lo que esté pasando en su pueblo, en su barrio, y se va a intentar reflejar de cara al mundo lo que va a pasar el 21 de mayo en la huelga general.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano.
Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina.
Uruguay, la izquierda que no baja las banderas.
Hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y damos paso a nuestro columnista Eduardo Aveleira, quien viene a contarnos las últimas novedades de la campaña electoral del Uruguay.
Bueno, un gusto estar nuevamente aquí. Y efectivamente, continúa a pleno la campaña electoral uruguaya, donde la interna del Frente Amplio es la que resurge con más nitidez. También se encuentra también en llamas la interna del Partido Nacional, pero sin lugar a dudas la interna que lleva más atención es la interna entre el precandidato José Mujica y el otro precandidato, pese a que son tres, pero el otro precandidato Darío Astori. El tercer candidato, Marcos Carámbula, el actual intendente de Canelones, está jugando a posicionarse para el 2011, ¿no? Para la próxima actividad, para el 2014, perdón.
Uh-huh. Y Mujica hizo importantes declaraciones y concesiones.
Mujica, en realidad, sí, las declaraciones que hizo son declaraciones que retoman la vía socialista, digo. Habla de socialismo, habla que la lucha de clases, justo ayer en un acto junto al Partido Comunista Uruguayo, que digamos es quizá la expresión que figura más a la izquierda dentro del panorama de los que apoyan a José Mujica, habló de que la lucha de clases no se liquida por decreto, habló de socialismo, nuevamente puso en vigencia la palabra socialismo. Recordemos que también Darío Astori la usa, ¿no? Digo, Darío Astori habla de izquierda, habla de revolución nuevamente. Digo, las palabras muchas veces no dicen lo que se hace. Justamente hablando de todo esto, y con la ventaja que lleva Mujica, que va realmente caminando tranquilo por ahora a ser el candidato oficial del Frente Amplio en la próxima lucha electoral, se puede permitir esas cosas. Y también, según el último semanario Brecha, afirma de que los sectores de Mujica ya le han ofrecido a Danilo Astori, previendo que Danilo Astori iba a ser el segundo candidato, y que sin lugar a dudas, en la visión pragmática de la política, sin los votos de Danilo Astori, Mujica no puede ganar las elecciones, el Frente Amplio no puede ganar las elecciones, se necesitan mutuamente, le ofreció ya la vicepresidencia a Danilo Astori. Pero no solo eso, sino que se está hablando de que también se le está ofreciendo la intendencia de Montevideo, nada menos que la intendencia de Montevideo, que recordemos es la intendencia más importante del Uruguay sin lugar a dudas, el manejo de la macroeconomía, se está mencionando que le dan el manejo de la macroeconomía, y digo, como no poca cosa, digo, uno se empieza a preguntar, ¿cuál es el manejo socialista que va a hacer José Mujica si su vicepresidente va a ser Danilo Astori, urgido por la cuestión electoral, por supuesto, ¿no? Si la intendencia de Montevideo va a estar a manos de la gente de Astori, si el manejo de la macroeconomía también, y no solo eso, Pablo, sino que también el Banco Central ha sido ofrecido a las huestes de Astori. Digo, realmente
faltó el ejército nomás.
Faltó el ejército, evidentemente. Digo, bueno, pero todavía quedan unos cuantos días antes de que finalice la campaña, quizás se lo ofrezcan. Y la sociedad montevideana también en estos momentos está viviendo un rebrote de violencia, o sea, fueron asesinados dos chicos de 17 años, por otro menor, aparentemente, y hubo una marcha numerosísima, de miles y miles de estudiantes, por las calles de Montevideo reclamando más seguridad. Coincidencia con muchos lugares de América Latina, sin lugar a dudas, ¿no? Reclamando más seguridad. Por ahora no ha salido ningún desatinado a pedir, por suerte, la pena de muerte, ¿no es cierto? O sea, eso no ha ocurrido realmente. Pero está sufriendo una fuerte embestida la ministra del Interior, Daisy Turner.
Los temas retomados por las derechas latinoamericanas para acorralar gobiernos progresistas en general, hay una importante identidad en los distintos países. El secesionismo por un lado, la inseguridad por el otro.
Sin lugar a duda, digo, por supuesto que el país, que Uruguay, el secesionismo está fuera de lugar, no corre porque realmente no cuenta con comunidades étnicas. ni religiosa de una fortaleza tal como ocurre de repente en otros sectores. Sí cuenta con una oligarquía poderosa, sigue contando con una oligarquía poderosa que nos lleva a preguntarnos realmente que si durante 5 años de gobierno de izquierda aparentemente no hemos podido socavar el poder de estas oligarquías y si alguna improbable derrota del Frente Amplio en las futuras elecciones llevaría a retrotraer todo hacia atrás, uno se pregunta realmente qué es lo que ha cambiado estructuralmente en el Uruguay en estos 5 años de gobierno Frente Amplista, que una derrota electoral terminaría absolutamente con todo y sería un paso atrás gigantesco. Digo, me parece entonces que podemos preguntarnos, ¿dónde están las medidas estructurales efectuadas de transformación de la sociedad uruguaya para que eso ocurra o no ocurra, una derrota del Frente Amplismo, no tenga paso atrás? Digo, evidentemente, tanto en la cuestión de la propiedad de la tierra, en el uso social de la tierra, en la participación de la ciudadanía, los presupuestos participativos, todo eso evidentemente no ha habido avances significativos. Entonces, bueno, todo se dirime en la arena electoral, en una arena electoral donde hoy por hoy igual se presume que el Frente Amplio va a alcanzar la primera mayoría.
Por el lado de la cultura también hay novedades, volvieron.
Hubo unas novedades muy importantes en el Uruguay, justamente fue el retorno a los escenarios de Los Olimareños, un viejo dúo recordado por las grandes mayorías orientales, que fueron capaces de llenar 2 veces el Estadio Centenario. 2 veces el Estadio Centenario no lo llena cualquiera.
¿Ahora?
Ahora. La semana pasada, justamente, 2 veces llenaron el Estadio Centenario, se cantaron en cada función unas 35 canciones, tuvieron invitados también muy especiales, y te puedo asegurar que tanto las figuras de rock uruguayas, ¿no?, como las figuras Daniel Biglietti, de Mario Benedetti, todas las figuras renombradas, Eduardo Galeano, todas las figuras renombradas de la cultura uruguaya, se hicieron presentes, también como todos los políticos, por supuesto, del Frente Amplio, ¿no?, se hicieron presentes en ese Estadio Centenario desbordante, realmente desbordante, donde se agotaron todas las entradas, donde había una sola función prevista y sin embargo se tuvieron que hacer 2. Un dúo emblemático de la resistencia a la dictadura, que bueno, volvió por sus fueros y evidentemente lo que sembraron lo han cosechado en estas 2 funciones del Estadio Centenario que fueron históricas nuevamente.
También ligado a la cultura oriental anduvieron por acá, por Argentina, los Diablos Verdes, una de las murgas ganadoras del carnaval de la última edición.
Salió segunda en la última edición, es el mejor coro murguero, Sí, es una murga emblemática del barrio de La Teja, del barrio obrero por excelencia, ¿no?
Letras muy politizadas.
Es una de las murgas que conserva la cuestión de la música comprometida, ¿no?, con lo que sucede políticamente. Es una de las murgas que en ese aspecto ha mantenido una tradición histórica notable. Y sí, realmente acá ellos, La Falta y Resto, Agárrate Catalina, son todas murgas, han tenido un peso, tienen una penetración cultural principalmente en la ciudad de Buenos Aires, ¿no?, y en las grandes urbes argentinas, realmente notable, sin lugar a dudas.
¿Trajiste algo de música para escuchar?
Bueno, y justamente para terminar con este bloque, vamos a recordar al dúo, a nuestro glorioso dúo Los Olimareños, con la canción titulada En el Ingenio.
No haga ruido, déjalo que duerma. Tal vez sueñe con un mundo de ilusión. Pobre negro, lleva su alma enferma, sin más alar que esa prisión. Déjalo que duerma hasta mañana, que la campanada le ordenará ir al trabajo que no la temprana, o el látigo fiel lo llevará. Y así van los negros muy temprano pa'l bate, laborando siempre, laborando siempre, laborando siempre, laborando. Ese negro Rafael, papi, que dice va a trabajar. Ese negro Rafael, que dice va a trabajar. Mentira no hace nada, nada más sirve para comer.
Silencia.
Laborando siempre, laborando siempre, laborando siempre, laborando.
siempre laboran, laborando siempre laboran.
Continuamos en Resumen Latinoamericano.
Continuamos en Resumen Latinoamericano y les pasamos las formas de comunicación que tienen con el programa. En Buenos Aires se puede llamar al 155-755-7669, en Uruguay al 099-792-855, por correo electrónico a resumenlat@yahoo.com.ar.
Para conocer relatos, memoria y la sabiduría de los pueblos originarios que alimentan la cultura. Un espacio realizado y auspiciado por el equipo de pueblos originarios del Servicio Paz y Justicia.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora del día que nos escuchen. Estamos acá en esta oportunidad con la visita de hermanos Huichí de la provincia de Formosa, que tienen un conflicto y que estaban cortando la ruta 81 desde hace un tiempito. Ellos nos van a decir ahora por qué están acá y qué es lo a quién vinieron a ver.
Soy representante de una comunidad llamado Lote 47. Venimos acá a reclamar una cosa que es una cosa real, que es para nuestras familias y que sabemos que, como en el mundo saben que existió aborigen hace 517 años y son olvidados. Hoy estamos acá reclamándose y también tenemos nuestro apetito.
Mi nombre es Eber Mendoza, del Fósil Tigre, de la provincia de Formosa. Y nosotros venimos a hacer un reclamo que es legítimo, de que nosotros vivimos durante mucho tiempo, de que nunca nadie no nos mira. Y tampoco ni siquiera preguntar hacia el gobierno de la provincia de Formosa. Nosotros vivimos un bajo techo y nosotros sufrimos de enfermedades que el chagásico, y nosotros estamos preocupados con nuestros hijos, con nuestros nietos. Entonces, más allá, nosotros veníamos de tan lejos de golpear la puerta de esta capital federal que nos dé la posibilidad y que nos dé dignamente, o que nos escuchen, de que nosotros sufrimos mucho y con toda la niñez. Y también quiero dar un mensaje hasta donde alcance la protesta que nosotros hacemos. Esta protesta que nosotros hacemos, primera vez hacemos un corte de la ruta de Nacional pero porque nadie no escucha nuestras voces y nuestras necesidades. Entonces, aquello que la persona que escuchen dignamente, que lo toque en el corazón o que lo acompañe nuestras necesidades y nuestros dolores, de que nosotros veníamos a reclamar lo que nosotros tenemos derecho, el derecho que nosotros nos da, pero el derecho como parece que no nos tiene en cuenta hacia las autoridades máximas. Y también la pobreza que hay dentro del aborigen, es todo lo que lo puedo decir.
Bueno, yo se llamo Nazareto Rodríguez, presentante de la comunidad de 42. Y entonces yo vengo para la ciudad y nosotros venimos para quejarnos, luchando por lo prometido, y que estamos nosotros, que estamos de 42 en el campo, no tiene ayuda. ¿Por qué? Porque muchos años que sufrimos y no tenemos luz, no tenemos escuela, no tenemos viviendas, todos pobres nosotros. El final es mi papá, a esa casa de final, y yo estoy todavía luchando que necesidad a todos mis hermanos que comen en algo. Y entonces por eso que nosotros venimos con gente para luchar todas las necesidades y las viviendas que nosotros necesitamos.
En este momento queremos hablar un poco, lo que queremos decirles a todos ustedes, todos los que van a escuchar nuestras voces, como nosotros somos indígenas Suchi. Tengo muchas cosas para decirte, pero tengo problema de hablar castellano porque yo soy un anciano que alcanzaba aquellos tiempos que nosotros como Wichí no sabemos nada, ninguno sabe hablar castellano, escribir y leer. Pero llegamos en este momento, yo creo que los jóvenes, nuestros jóvenes, han aprovechado. Nosotros estamos aquí buscando la solución para nuestros problemas serios. No es un problema que nosotros podemos aguantarlos, porque hace tiempos que nosotros hemos sufrido, desde aquel tiempo que yo creo que estamos sufriendo, y hasta que llegamos el tiempo que nuestro país ha tomado un tiempo democracia, y desde ahí ese tiempo hasta ahora todavía estamos sufriendo muchos problemas de promesas que ellos no han cumplido para nosotros. Entonces lo que yo puedo decir, una cosa que siempre estoy escuchando, aquellos pueblos que gritan, que cantan, que dice oíd mortales el grito sagrado, libertad, libertad. Y me hace una pregunta, porque nosotros como wichí indígenas también hemos cantado eso, un coro donde dice libertad. Yo creo que la libertad para esos mismos sociedad, no para nosotros como aborígenes wichí. Nosotros como aborígenes wichí todavía seguimos sufriendo por las fuerzas de aquellos pueblos que han tenido muchas cosas. Y para mí, yo creo que nuestras autoridades como gobiernos no interesa ayudar a nosotros como aborigen wichí, diciendo que nosotros no sabemos hablar, no sabemos trabajar, no sabemos hacer la cosa. Y entonces por eso yo creo que ellos no interesa ayudarlos a nosotros, solamente tiene interés para que nosotros apoyamos a él por los votos, por nuestros votos. Entonces por eso nosotros estamos aquí golpeando las puertas de las instituciones,
y podemos buscar la solución para que nuestro gobierno pueda contestar nuestro pedido, porque hace muchos años estamos cansados. Como yo soy un anciano ya, todavía yo tengo un poco de fuerza y por eso estoy reclamando a nuestro derecho. Tiene que cumplir nuestro derecho. Y por eso nosotros estamos aquí hablando las cosas que quiero, cosa verdad, no mentiras, no engaños, no promesas, sino yo quiero una promesa hecha para nosotros como pobres. Nosotros como pobres no es pobres, pero como ellos no ayudamos a nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no ayudas a nosotros como indígenas wichí? Y yo creo que todo el mundo sabe que somos preexistentes, y si es así, ¿por qué no me reconoce si soy, si soy el persistente? ¿Por qué no me reconoce a darle un poco la ayuda, que sea vivienda digna para nuestros hijos? Porque si es así, yo creo que ellos van a seguir diezmando a nuestro pueblo por no ayudar, no darnos viviendas dignas para nuestros hijos, nuestros chicos. Eso es lo que estoy reclamando. Lo que me escucha, me va a perdonar porque yo no sé hablar bien, pero no importa. Todo el mundo sabe que soy bichí, no soy criollo, ¿no? Por eso estamos aquí. Muchas gracias. Lo que usted me da un poco espacio para poder hablar así.
Hermano, ustedes vinieron a una entrevista concretamente en la Subsecretaría de Vivienda. Resulta que esa entrevista se terminó no realizando. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué, justo vinieron los de la provincia?
Sí, lo que pasó es que nosotros veníamos de 1000 kilómetros a venir a ver si nosotros podíamos llevar algo concreto en esta cosa. Pero ellos nos dijeron que ya vinieron de la provincia de Formosa y ya llevaron todo su concreto, estas cosas. Cosa que nosotros no era lo que nosotros queríamos. Porque realmente que nosotros teníamos miedo de que vayan en la provincia estas cosas. Porque nosotros ya conocemos de la provincia, quizás que no van a compartir con nosotros estas viviendas. Por eso nosotros veníamos y con mucho gusto y con alegría, y cuando llegamos acá encontramos una paliza como si fuera que nos dan con las nucas, porque la intención era, no era eso lo que nosotros veníamos por esta realidad, ¿no?
Nos gustaría una despedida de ustedes en su idioma materno, ¿no?
La lotea en Samil tendría muerto y se amil. La janesto en Samil y cana en Wetlanguet. Uet en Samil hampto mene que hice tojo y ampilo en Equil Noix, se hice macto. Y buen namo, tojo pesa uet. En Samil hope hino, uet en hope wichi, uet en hope argentino, indígena.
Y bueno, para terminar con este programa, ya que estamos con el pueblo wichí, vamos a escuchar al grupo Ñuque Patas con una de las canciones que nos entregaron cuando estuvieron por aquí. Hasta la próxima y nos encontramos.
Seguimos con más Resumen Latinoamericano. Culturas y contraculturas.
Guatemala celebra el Festival Internacional de Poesía. Durante 5 días habrá declamaciones, presentaciones de libros, un taller de fomento de la lectura para niños y la presentación de ponencias acerca de la obra de Morales y la literatura guatemalteca contemporánea. 5 ciudades de Guatemala serán el escenario para que una docena de poetas nacionales y casi 20 extranjeros colmen barriadas, universidades y espacios abiertos con motivo del Festival Internacional de Poesía que este año se realiza en honor al escritor guatemalteco Francisco Morales. Hasta el próximo viernes y usando como teatros las localidades de Quetzaltenango como sede principal, Huehuetenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá, los poetas sostendrán un interesante intercambio poético con la sociedad a través de diversas actividades y foros. Los participantes harán declamaciones, presentaciones de libros, un taller de fomento de la lectura para niños y la presentación de ponencias acerca de la obra de Morales y la literatura guatemalteca contemporánea. La historia de estos festivales comenzó en 2003 cuando el grupo literario Ritual, formado por jóvenes poetas, organizó su versión inicial. Su objetivo era brindar a los ciudadanos en general una nueva oportunidad de expresión y establecer un espacio de diálogo y convivencia de carácter intercultural, además de proponer una nueva visión de arte dentro de lo establecido. El colectivo organizador se disolvió tras una segunda edición y más adelante el poeta salvadoreño Toniel Guevara, presidente de la Fundación Metáfora, impulsó nuevamente el proyecto Combates Guatemaltecos y lo retomaron en 2007. Metáfora se autodefine como un grupo de artistas comprometidos con la restauración del tejido social, la promoción de una cultura de paz, creación de espacios de convivencia intercultural y el respeto de los derechos humanos. Relatos sobre refugiados palestinos e iraquíes. Esta es una obra colectiva donde se recogen los relatos premiados en la primera edición del concurso de relatos dirigido a jóvenes escolares de Instituto de la Zona Sur de Madrid, editado por la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María. El valor de la obra consiste por un lado en la culminación de un trabajo desarrollado por la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad Aide Santa María durante el año pasado de realizar charlas en las aulas de los diferentes institutos de los poblados municipios de Fuenlabrada, Parla, Getafe, Leganés, pero extendiéndose al distrito de San Blas en la capital y quizá en más lugares sobre la situación de los refugiados palestinos e iraquíes y las causas y orígenes de su situación. Estas charlas propiciaron la necesidad de dar salida a las inquietudes mostradas por esos jóvenes oyentes y pronto inquisidores de las injusticias. De ahí el concurso de relatos, de los que se han seleccionado para el libro, 11 de los que casi 200 presentados y que con ágil pulso, unos casi como crónica periodística y otros cercanos a la fabulación, recogen un caleidoscopio de las imágenes que ellos tienen sobre el drama de los refugiados palestinos e iraquíes, que desgraciadamente permanece y se acentúa por la política desarrollada por la alianza de gobiernos de la zona y occidentales.
Esta labor capilar de sensibilización ha tenido una gran respuesta y ha animado a continuar y extender esta experiencia. Pero no solo en las localidades antes mencionadas. Se va a complementar con actividades en los campos de refugiados palestinos del Líbano, al sur de Sidón, en las que jóvenes refugiados muestren sus inquietudes y visiones con el propósito de intercambiarlos con sus homólogos madrileños. Esta actividad está encuadrada en La Aventura, este año con más actividades y con un programa amplio de música, teatro y conferencias, del sexto Festival Interpueblos, que se realizará primero en Madrid y posteriormente en Líbano. Esta semana inicia en Caracas, República Bolivariana de Venezuela, la Semana de Acción Mundial de Alfabetización. Se realiza por mediante unos 50 planteles de educación inicial, primaria y secundaria correspondientes al sistema de escuelas bolivarianas y asociadas a la UNESCO. La Escuela Bolivariana Claudio Feliciano será el centro del inicio de las actividades para este evento, donde dos personas alfabetizadas por el método Yo Sí Puedo de la Misión Robinson impulsarán y difundirán talleres de lectura. Este programa se encarga de promover el interés por la lectura y escritura para garantizar la educación y la cultura de un país. La campaña tiene como centro de atención El Gran Libro, una colección de historias sobre la manera en que la enseñanza cambia la vida de sus estudiantes. Según datos aportados por la UNESCO, existen alrededor de 776 millones de adultos que no saben leer ni escribir, 75 millones de niños sin escolarizar y millones más que dejan sus estudios sin haber adquirido los conocimientos básicos de lectura, escritura y aritmética. A través del método cubano Yo Sí Puedo, Venezuela incorporó en 2003 un proceso de alfabetización mediante la Misión Rivas, que permitió declararse territorio libre de analfabetismo luego de 2 años al aprender a leer y escribir 1.482.543 personas. Nuestros cantautores de esta semana son los Fabulosos Cadillacs, una banda argentina proveniente de Buenos Aires. Fundada en 1985, es considerada una de las más influyentes y exitosas del llamado rock latino. 4 de sus álbumes han sido incluidos en la lista de los 250 más influyentes del rock iberoamericano. Los Fabulosos Cadillacs comenzaron allá por 1985, cuando se juntaron Mario Zipperman, Aníbal Rigossi, Gabriel Fernández y Flavio Cianciarulo. Ninguno de ellos sabía de música, pero formaron una agrupación solo por el gusto de tocar, siendo una banda underground. Luego de un tiempo fueron ingresando nuevos integrantes hasta llegar a ser 8. Su primera presentación oficial con el nombre actual fue en un colegio de la ciudad de Buenos Aires, con una presentación que no fue muy aceptada por el público. En 1986 editaron su primer álbum, Bares y Fondas, el cual en realidad iba a llamarse Noches Cálidas en Bares y Fondas, pero decidieron abreviarlo quedando con el nombre actual. El disco se llama Bares y Fondas. La prensa criticaba a los Cadillacs principalmente por la inexperiencia y poca profesionalidad de sus músicos y además por el contenido de sus letras. Su segundo disco fue llamado Yo Te Avisé y luego llegaron El Satánico Doctor Cadillac, Sopa de Caracol, El León, Matador, Rey Azúcar, Fabulosos Calavera, La Marcha del Golazo Solitario. En el año 2002, los rumores de la separación se incrementaron y Flavio se fue para Monterrey, donde preparó su disco solista. Aunque oficialmente los Cadillacs nunca se separaron, luego de 6 años confirmaron oficialmente su reunión. Esa vuelta a los escenarios fue publicada con la frase «Yo te avisé», haciendo referencia a ese disco. Para este regreso, la banda lanzó un nuevo disco titulado La Luz del Ritmo, que consta de 13 temas. 5 son canciones inéditas, 6 son nuevas versiones de canciones antiguas y 2 son covers. De él se desprendió el primer sencillo, Padre Nuestro, que tiene una versión de cumbia villera con un músico invitado, Pablo Lescano, de Damas Gratis. Nos despedimos hasta la semana que viene escuchando a los Fabulosos Cadillacs y Padre Nuestro.
para saber si yo sigo vivo. Tengo el alma escapada, la conciencia mareada, mi vida está tan cansada de buscar tu perdón. Vengo volando muy bajo, buscando algún claro donde descansar. El que me vengo bañando, me estoy cayendo de tanto esperar. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que alguien se quede aquí para saber si yo sigo vivo. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Cielo bonito, devuelve mi alma, cielito, yo te pido otra oportunidad. Cielo, no me hundas, no me desmorones, cielito, no me dejes sin saber la verdad. Quiero ver amanecer, pero del otro lado ver amanecer, pero que